duda volveremos con ella, pero otra de las grandes noticias de estos días tiene que ver con el virus del Zika que está golpeando a nuestro país. Y tenemos en línea a esta hora al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que amablemente madruga con los oyentes de RCN Radio. Ministro, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, a usted y a todos los oyentes. ¿Cómo les ha ido?
Muy bien, ministro, pero pues con la preocupación que tienen los colombianos por el virus del Zika, ¿qué reporte tiene usted actualizado sobre el número de contagiados y qué podemos esperar para las próximas semanas?
Sí, Yolanda, cada viernes en la noche el Instituto Nacional de Salud actualiza lo que se conoce como el boletín epidemiológico. El viernes pasado publicamos el último boletín y la cifra de contagiados contada en su momento era 25.645. De ellos, 3.177 son mujeres embarazadas. Los departamentos con una mayor prevalencia son Norte de Santander, Huila, Cundinamarca, Barranquilla Atlántico y Tolima. Esas fueron las cifras que le presentamos al país el sábado en la mañana.
Ministro, y hablando de estos casos, dijéramos, el crecimiento de la enfermedad viene siendo más grave, menos grave, se detiene, van creciendo, si se puede decir de esa manera. ¿Qué nos puede decir sobre eso?
Sí, Yolanda, nosotros estamos en este momento en un aumento de la epidemia. Tenemos una proyección con base en lo que ha ocurrido en otros países y con base en modelos epidemiológicos que nos muestra o nos dice que más o menos vamos a tener un crecimiento de 4.000 y 5.000 casos a la semana. Eso es exactamente lo que estamos observando. Ese crecimiento seguirá de esta manera por allá hasta las primeras semanas del mes de abril y esperamos que en mayo, junio comience a descender en el segundo semestre, en forma similar como ocurrió con el virus del chikungunya, ya pasar de la fase epidémica a la fase endémica, donde vamos a tener una distribución más uniforme a lo largo del año y con un número mucho menor de casos. Pero para responderle entonces la pregunta de manera concreta y clara, estas cifras, este crecimiento es exactamente lo que estamos pidiendo.
Entre 4.000 y 5.000 casos nuevos por semana.
Así es, Yolanda.
Es importante.
Yo creo que es interesante y que hace parte de la discusión global. La semana pasada fue una semana dura en el tema de Zika. Tuvimos a comienzos de la semana la OMS diciendo esta es una emergencia de salud pública de alcance global, nos preocupa. Después tuvimos una reunión de ministros de salud en Montevideo. Y después tuvimos hacia el final de la semana ya esta suerte de cooperación que estamos haciendo con el gobierno de los Estados Unidos para investigar algunos de los aspectos más importantes de esta epidemia de casi de alcance global. Pero ha surgido la siguiente controversia. Recuerden que el Zika nos empieza a preocupar sobre todo cuando desde Brasil, en las primeras semanas del mes de diciembre, comienza a emerger este fenómeno de la microcefalia. Y Brasil dice que ellos tenían aproximadamente 150 o 200 casos de microcefalia al año y que habían visto un aumento insospechado hasta más de 4.000 casos. Microcefalia. Eso prende las alarmas de todo el mundo y que, repito, era un virus más o menos leve, se convierte en una preocupación global de salud pública. ¿Qué nos está ocurriendo en Colombia y dónde tenemos un signo de interrogación y qué es lo que estamos estudiando en compañía de todas las autoridades globales de salud? Es que en Colombia tenemos 25.000 casos, ya lo dije. De esos 25.000 uno podría hacer un ajuste que se llama ajuste por cabalidad de personas que no reportan. Eso nos llevaría más o menos a 50.000 casos haciendo este ajuste. Pero hay otras personas que son asintomáticas. Y si uno cuenta las asintomáticas también estaríamos hablando en Colombia, y esto es simplemente es un estimativo grueso de 100.000 casos. Digo todo esto porque si ya tenemos 100.000 casos, surge como un misterio que no tenemos todavía ningún caso de microcefalia en Colombia, lo que contrasta con la situación de Brasil. Y ese es el tema de Holanda y oyentes que estamos en este momento investigando. Nos preocupa de otro lado el tema del Guillain-Barré, donde tenemos aproximadamente 97 casos identificados de Guillain-Barré sobre una línea de base de 40, que nos muestra que aquí hay un aumento importante de los casos de Guillain-Barré. Pero así van las preocupaciones. Digo esto también porque más que el Zika en sí mismo, lo que preocupan son las complicaciones neurológicas, esto es el Guillain-Barré, y los temas de microcefalia.
Ministro, ¿cuántas mujeres embarazadas se han registrado? Y como siempre hay un subregistro, ¿cuántas cree que estarían embarazadas con Zika que no figuran en los registros?
Sí, María Elvira, las mujeres oficiales en este momento, mujeres embarazadas con Zika en el país, en nuestras bases de datos de seguimiento epidemiológico, son 3.177. Para los casos de la población general, uno el subregistro simplemente lo que hace es multiplicar por dos. En las embarazadas creemos que eso no aplica, dado todas las alertas que hemos hecho, la comunicación del riesgo. Hoy en día casi todas las embarazadas están reportando. Si uno quisiera ajustar esas cifras, estaríamos hablando de un ajuste por cabalidad de 10-15%, yo no creo que sea mucho más. Entonces podríamos tener en mente una cifra entre 4.000 y 5.000 embarazadas con Zika acumuladas, no es que en este momento, esas son las que acumuladas, muchas de ellas ya tuvieron el virus ya pasó y en este momento no tienen los síntomas.
Uh-huh. Estamos conversando con el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, sobre el virus del Zika. Hay pregunta desde la ciudad de Medellín con nuestro director de noticias, Juan Carlos Higuita.
Ministro, buenos días. Se estaba investigando la semana pasada la muerte de tres personas en esa relación que usted menciona de Zika, Guillain-Barré. ¿Qué ha pasado con esas investigaciones? ¿Definitivamente sí fallece por causa de las dos enfermedades al mismo tiempo?
Sí, Juan Carlos, usted lo dice bien. Esto se reportó primero en Antioquia. Murieron en Medellín, una avenida de San Andrés, las otras dos del Raval Yoqueño, en particular de Turbo. Fueron remitidos a los hospitales de tercer nivel de Medellín con estos síntomas de Guillain-Barré. En una ya tenemos la confirmación, en otras existe la coincidencia de el Zika y el Guillain-Barré y tenemos una sospecha alta de que esta ha sido la causa de muerte. Esto es, el Zika fue el que de alguna manera llevó al Guillain-Barré y el Guillain-Barré causó la muerte.
En total en el país, hablando justamente de muertes, ministro, ¿qué reporte tienen de muertes asociadas al virus del Zika?
En este momento las únicas muertes oficiales o confirmadas son estos tres casos en Antioquia. Y no son causas directas, sino indirectas de Zika. Esto fue el Zika el que de alguna manera disparó el Guillain-Barré y las personas murieron a causa del Guillain-Barré. Para que los oyentes tengan una idea gruesa, la mortalidad del Guillain-Barré es aproximadamente el 4%. Y tenemos, y esto es un parámetro que se basa en lo que ocurrió por allá en la isla de Chiapa en el año 2007, tenemos la idea de que aproximadamente uno de cada 1,000 pacientes enfermos con Zika desarrolla el síndrome de Guillain-Barré.
En Brasil, el señor ministro, la misma presidenta Dilma Rousseff alertó sobre dos casos de transfusiones de sangre de personas incluso que venían del exterior que contagiaron a otras precisamente al donarle su sangre y por eso las están prohibiendo. ¿Eso sería factible también aquí en Colombia?
Hay dos cosas que también ocurrieron la semana pasada y es evidencia sobre dos tipos de contagio que no estaban en mente y que no se conocían por la ciencia médica. Una es transmisión sexual y la otra es por transfusiones de sangre. Ambos casos están comprobados, pero lo que no se sabe es qué tan comunes son. La creencia hoy en día, o lo que se conoce, es que son casos bastante raros y que este sigue siendo un virus predominantemente transmitido por los vectores, por los mosquitos. Pero sí, ya en todo el mundo hay alertas sobre transfusiones de sangre y lo que está diciendo es que personas que tuvieron el Zika esperen por lo menos varias semanas antes de donar sangre. Pero sí, Brasil comprobó por laboratorio transmisión sanguínea del virus del Zika. Eso lo conoció la ciencia médica por allá el día jueves de la semana pasada.
Señor ministro, el presidente de la República dijo también el fin de semana que un grupo de expertos había llegado al país. ¿Quiénes son ellos y cuáles son sus tareas específicas?
Este grupo de expertos llega el día miércoles, pasado mañana, al país. Trabajan para el Centro del Control de las Enfermedades, ubicado en la ciudad de Atlanta, en los Estados Unidos. Esto va a convertir a Colombia, nuestro Instituto Nacional de Salud, en el epicentro de ciertos tipos de investigaciones que van a estar centradas, en esencia, en cuatro temas. El primero tiene que ver con la información epidemiológica. Van a mirar toda la información colombiana y vamos a compartir nuestra información epidemiológica con los científicos de lo que se conoce como el CDC, que es el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Ese es un primer tema, compartir nuestra información epidemiológica. Con lo que mencioné del tema del Zika, ellos van a hacer un análisis detallado con nosotros de la prevalencia y posibles aumentos de la incidencia del caso del Zika. O sea, vamos a mirar el tema del Zika con todo detalle para de alguna manera comprender este contraste o esta suerte de paradoja entre lo que ocurre en Colombia y lo que ocurre en Brasil. También vamos a trabajar en los temas de incidencia de microcefalia y en otro tema que la ciencia médica no conoce bien, es cuáles son los factores asociados a la presencia de Guillain-Barré. Como lo dije hace un rato, lo que se cree es que aproximadamente uno de cada 1,000 desarrolla Guillain-Barré. Hay la sospecha de que esta Guillain-Barré es más común en las zonas hiperendémicas de dengue. Esto es, que si una persona tuvo dengue y tiene Zika, es más probable que esta persona desarrolle el síndrome de Guillain-Barré. Ese tipo de asociaciones o de factores asociados con el Guillain-Barré, que es la preocupación preponderante hoy en día nuestra, es lo que van a investigar este grupo de científicos con nuestros trabajadores del Instituto Nacional de Salud. Vamos a tener un intercambio de investigadores entre los dos centros y lo que se conoce como construcción de capacidades. Van a examinar lo que hacemos, cómo hacemos el seguimiento epidemiológico, cómo se llevan los reportes para mejorar el seguimiento no solamente del virus del Zika, sino de todos los que vendrán.
Ministro, con respecto al seguimiento, ¿hay los recursos, hay el personal, hay los laboratorios suficientes, sobre todo en los casos, sobre todo porque pues el alto riesgo de las mujeres embarazadas, por un lado, y por otro lado, pues esta presencia o esta asociación de Guillain-Barré con el Zika? ¿Tenemos la forma de llegar a todo el mundo y de garantizar un seguimiento?
Yo creo que Colombia, María Elvira, tiene un seguimiento epidemiológico que es de alguna manera modelo en la región. Cuando tuvimos la reunión de ministros de salud en Montevideo a mediados de la semana pasada, sí se reconoció. Tenemos también la capacidad de laboratorio, no solamente en el Instituto Nacional de Salud, sino en 4 laboratorios de salud pública en regiones del país, en Antioquia, en Santander, en el mismo Bogotá y en el Valle del Cauca. A mí no me preocupa ese tema. Yo creo que el tema de la información epidemiológica, la forma como la estamos llevando, las pruebas de laboratorio, esa capacidad instalada la tiene el país. ¿Qué le preocupa en este momento? Si el tema del Guillain-Barré sigue creciendo, puede llegar un momento en que tengamos congestión en las unidades de cuidados intensivos. Esa es una preocupación preponderante hoy en día. Y nos preocupa también la capacidad que tenemos de hacer un seguimiento estricto y que estas 3,000 y pico de mujeres embarazadas tengan toda la atención que tienen que tener. Ahí es donde estamos poniendo el énfasis. Pero en los temas de seguimiento epidemiológico yo creo que el país está bien y seguiremos mejorando con esta cooperación técnica.
Ministro, el otro tema grueso que tiene también en su cartera es el que tiene que ver con las muertes de niños en La Guajira, con casos asociados a desnutrición. Fíjese que tenemos justamente un reporte ahora de otra niña de comunidad Guayú de 3 años que murió en Barranquilla y se dice que es un caso asociado a desnutrición. Sobre esto, ¿qué nos puede decir, ministro? ¿Qué es lo que realmente está pasando con los niños de La Guajira? Porque se ha dicho, no en todos los casos es desnutrición, pero sí se dice que son casos relacionados con desnutrición, las bajas defensas derivadas de la desnutrición, por ejemplo, y todas las enfermedades o problemas que se derivan de niños que están mal alimentados.
Sí, Yolanda, yo quisiera decir como lo siguiente. Yo creo que hay que trascender ese debate si es nutrición o no es nutrición. En el fondo, aquí hay un cúmulo o un entramado de causas, todas actúan de manera simultánea y es difícil decir si es nutrición o desnutrición fue la causa última o la causa primera. Yo creo que ese no es el debate que nos corresponde, hay que trascender ese debate. Yo creo que sí hay un debate importante que nosotros tenemos que dar como ministerio, y es cuál es el papel del sector salud, no solo del Ministerio de Salud, en lo que se conoce como desnutrición crónica. La desnutrición crónica en el fondo es un tema de desarrollo con causas muy profundas que tienen que ver con la pobreza, con la falta de agua, incluso con la falta de vías de comunicación y con factores culturales y antropológicos. Esto de la desnutrición crónica no puede ser un tema exclusivo de salud y no lo es en ninguna parte del mundo. ¿Qué es lo que hace el sector salud y qué es lo que tiene que hacer? Enfocarse en lo que se conoce como desnutrición aguda, y allí es donde nosotros venimos trabajando desde hace un tiempo. Hay una dificultad importante para llegar a esta región. Ustedes saben que el sistema de salud funciona de manera descentralizada. ¿Cómo funciona el sistema de salud en La Guajira de manera descentralizada? Pues funciona a través de las EPS, que son EPS indígenas, en particular EPS de la comunidad Guayú. Si ustedes van a Uribia, lo que van a encontrar de manera inmediata es que quien tiene a cargo la salud en esta comunidad es Anas Guayú, que es una EPS indígena que tiene más de 100,000 afiliados y que a su vez existe en esta región más de 30 EPS indígenas con 53 centros de salud. Esto para decir que es muy importante el trabajo con la comunidad porque los recursos ya llegan a la comunidad Guayú. ¿Qué es lo que ha hecho el Ministerio desde el segundo semestre del año pasado? Primero hicimos algo muy importante que el país no tenía, son unos lineamientos para la atención o manejo integral de la desnutrición aguda. Se sacaron los lineamientos para que todos los trabajadores de la salud y la comunidad conozcan cómo tratar a los niños. Capacitamos 400 personas. Y empezamos también desde el segundo semestre del año pasado una estrategia integral que básicamente es ir a la comunidad a buscar los niños. Tenemos algo así como 17 grupos extramurales con 59 trabajadores comunitarios y hemos hecho desde entonces algo así como 9,000 atenciones de salud. Esa estrategia logró que la desnutrición aguda, no la crónica, que depende de la pobreza y demás, disminuyera un punto porcentual. Estamos al mismo tiempo garantizando la atención para estos niños con desnutrición aguda. Tenemos desde hace un año y medio un programa para la disminución de la anemia nutricional. Seguimos trabajando en la buena coordinación de los servicios de salud en la región, pero ya hay unas condiciones que son muy difíciles. Para decir una sola, La Guajira es el único departamento del país que en 10 años no ha completado el estudio de cómo debe funcionar la red pública de hospitales, que nosotros conocemos como el documento de red, por falta de capacidades en el territorio y por todos los problemas que el país conoce, incluso de mal manejo de los recursos y corrupción. Pero ahí estamos trabajando con este tema.
Bien complicada la situación, y lo peor es eso, lo que estábamos diciendo, que se siguen registrando estos casos, pero muy importante que el ministro dice hay que superar el debate de si es efectivamente producido por la desnutrición o casos asociados a la desnutrición. Se están muriendo los niños y es lo que hay que atender, por supuesto.
Pero es muy importante también que el país entienda cómo funcionan las instituciones, cómo se da de manera institucionalizada la atención de salud en el territorio, cómo los recursos se transfieren precisamente a las EPS y IPS de la comunidad Guayú. Y cómo allí hay que hacer un trabajo muy importante de mediano plazo de construcción de capacidades en esa comunidad, y cómo el ministerio ha venido haciendo esto desde el año pasado.
Ministro, muchísimas gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes. Buenos días a todos.
Es el ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Dos noticias. El virus del Zika, son 25.345 los contagiados ya en el país, 3.177 mujeres embarazadas, y nos dice el ministro que aumenta el caso de contagiados entre 4.000 y 5.000 casos nuevos por semana. Y sobre el caso también de la desnutrición en La Guajira, nos dice que hay que entender cómo opera el sistema de salud, porque los recursos están llegando directamente a la comunidad. Pero también dice que hay que superar el debate si es caso de desnutrición lo que origina la muerte, o específicamente casos derivados de la desnutrición, pero no necesariamente desnutrición. Vamos